Bueno, estoy con Virginia Cano. Virginia, ¿qué nos venís a contar en la Locademia de Feministas hoy?
Bueno, ¿qué tal? Yo vengo a hablar en el eje central que es sororidad, pero como soy militante lesbiana y feminista, vengo con una perspectiva más queer, digamos, más de la disidencia sexual, que tiene que ver con pensar otros vínculos comunitarios, otras redes de afectos, otros dispositivos de soporte que, de alguna manera, intentan discutir con una pedagogía que recibimos, es decir, con una educación afectiva y sentimental que nos hace pensar que hay como solo dos vínculos posibles, para en especial para las mujeres. Uno que tiene que ver con el amor romántico, con la pareja, y luego el resultado, digamos, de esa pareja, de ese amor romántico, que sería la familia. Bueno, ¿cómo es pensar vínculos más allá de esa pedagogía afectiva? ¿Qué implica? ¿Qué potencia ética y política tiene? Un poco sobre eso.
¿Cómo describirías vos si te preguntaran qué es la sororidad? ¿Qué es la sororidad para vos como militante lesbiana que te declarás políticamente así?
Bueno, la sororidad tiene que ver con pensar esos vínculos afectivos y esa solidaridad entre mujeres. A mí me gusta hacerlo más extensivo y más abarcativo, por eso digo que tengo una mirada más de la disidencia sexual, que piensa que esas alianzas, esas redes y esa solidaridad y ese bien común, digamos, no tiene que acotarse a una alianza entre mujeres, sino una alianza entre todos los aliados, justamente, en contra del patriarcado. Pero básicamente tiene que ver con eso, con pensar vínculos afectivos que están más allá justamente de aquellos que están avalados por la ley y que están legitimados socialmente, ¿no? Incluso pienso en la sororidad como una deconstrucción de esa idea que nos bajan tanto de que las mujeres no podemos ser amigas o que no es posible, por ejemplo, incluso la amistad entre el varón y la mujer y todas las identidades que podamos pensar. Me parece que hay algo ahí en la ampliación de los vínculos de solidaridad y en pensarnos justamente en vínculos en red, que tiene que ver mucho con desandar una educación aprendida, digamos, un dispositivo afectivo que está siempre ahí, que nos tiene atentas básicamente a nuestras parejas y a nuestras familias y que no le deja mucho tiempo, ni mucha energía, ni muchos cuidados a nadie más, y eso empobrece nuestra vida y empobrece nuestra sociabilidad. Entonces la sororidad es una punta de lanza con otras ideas, como, no sé, el del continuum lesbiano o la amistad, que nos permiten deconstruir eso y tener horizontes más amorosos, más abiertos, de intensidades fluidas.
¿Por qué se piensa la sororidad, digamos, solamente en términos de identidades femeninas o de mujeres o incluso de identidades de la disidencia? Digo, ¿no sería un poco obvio hablar de una sociedad más sorora? ¿Por qué es necesaria que nosotros hagamos la deconstrucción de la sororidad y no quizás otras personas que habitan la sociedad?
Bueno, a mí me parece, primero, la sororidad, que remite, bueno, a la etimología de la hermana, ¿no?, del sor. Tiene que ver con pensar los vínculos entre mujeres que socialmente muchas veces están no solo deslegitimados, sino imposibilitados. ¿Sí? Hay, insisto con la idea de que hay una pedagogía cultural que en general nos tiene aisladas. El modo de aislarnos es recluirnos a esos lazos tan concretos y únicos. No es un problema, la familia no es necesariamente un problema y la pareja tampoco. El problema sí es nuestra única sociabilidad, nuestra única lealtad y nuestro único interés. Entonces, deconstruir eso, y la sororidad para mí tiene que ver con eso, abre a otro modo de habitar no solo lo afectivo, sino el espacio público, lo político, a pensarnos justamente en otra red. Lamentablemente es una tarea que nos lega el patriarcado, digamos. No debería ser algo a deconstruirse, por ejemplo, no sé, este hito tan común de que las mujeres no son capaces de amistad, más allá de que es tremendamente falso, bueno, es muy disciplinante y aleccionador, ¿no? Porque nos dice que lo único que podemos hacer es justamente ser algo así como buenas madres o buenas parejas, cuando somos excelentes amigas, por ejemplo.
¿Qué pasa con los últimos tiempos en los cuales el término sororidad es como que se puso de moda de alguna manera o que fue tomado como muchas otras consignas feministas por el marketing?
Bueno, eso es lo que nos pasa en general a todos los movimientos sociales y a todas las estrategias discursivas que son de resistencia y de crítica, y es que son pasibles de ser cooptadas por el capitalismo. Uh-huh. Lo mismo pasa con el feminismo en ese sentido. También es algo que vende, digamos, algo que genera un nicho de mercado, algo que es fácilmente reapropiado. Para mí hay que tener cuidado, pero es un riesgo inevitable. Uh-huh. Creo que entre, no sé, la amistad al modo en Facebook, por así decirlo, uh-huh, que es una amistad súper individualista, comercializada, formateada por dispositivos de jerarquización de los vínculos, etcétera, tiene muy poco que ver con la sororidad. Lo mismo ciertas apropiaciones que piensan la amistad en un lugar para mí muy superficial, muy pasajero, y no como una apuesta política de construcción de otros vínculos. Creo que hay que resistirse a esas apropiaciones. Después creo que están ahí y que hay que hacerse cargo también.
¿Y qué hay de eso? ¿Qué hay ahí también de esto de que el feminismo últimamente, digamos, tiene como quizás más visibilidad en esta, en nuestra sociedad, y que de alguna manera se trata de convocar a más mujeres. Digo, las feministas históricamente hemos tratado de traer a otras mujeres hacia el feminismo. ¿Vos pensás que esos modos de vincularnos o de traer a otras mujeres han cambiado ahora?
Sí, creo que por lo pronto con todo lo que viene pasando en torno al Ni Una Menos, ¿no? Desde el 2015 en adelante hubo un giro muy fuerte en los movimientos feministas. Por supuesto que el feminismo viene trabajando hace muchísimos años y viene trabajando en la convocatoria no solo de mujeres, sino de distintas subjetividades en la lucha en contra del patriarcado. Y creo que hay un giro de época que tiene que ver con la fuerte presencia en los medios de comunicación de el discurso feminista, que creo que justamente hay que ubicarlo ahí en el 2015. Eso trajo un montón de cosas buenísimas y un montón de cosas problemáticas también, ¿no? Como todo, como casi cualquier transformación, ¿no? La masificación de esos movimientos sociales, bueno, hay siempre ahí algo a ser pensado, algo a ser mirado con cuidado. Pero sí creo que efectivamente se produjo una especie de democratización de algunas de las causas del movimiento feminista y una cierta sensibilidad que uno diría que es de corte feminista, y eso viene a partir justamente de que este discurso se hizo accesible a un montón de gente más. Y eso efectivamente creo que es de los últimos años, creo que eso es una responsabilidad parte histórica. Bueno, ¿qué hacemos ahora que el feminismo se volvió popular? Digamos, popular, el feminismo siempre fue popular, digamos, pero popular en el sentido de masivo. Ahí está. Bueno, hay que pensar qué hacemos con esa oportunidad.
¿Y vos qué dirías que tenemos que hacer?
Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosas, que tenemos que ser cuidadosas con cómo pensamos esas luchas, con cómo pensamos las articulaciones, con cómo pensamos la potencia política del feminismo como un lugar de vinculación entre distintos sectores sociales y entre distintas luchas sociales, que creo que efectivamente eso viene siendo incluso la marca histórica del feminismo, ¿no? Su apertura a otros horizontes y en términos generales a un horizonte emancipatorio. Me parece que el riesgo, esto que hablabas de la sororidad, ¿no? Lo mismo nos puede pasar con el feminismo, y es que sea absolutamente cooptado por el mercado, que sea algo así como una moda bien pensante y que nos deje muy tranquilas con nuestra conciencia y que pierda su espíritu y su proyecto transformador y revolucionario. Creo que recuperar eso, hacer que algo de eso cuaje en este momento histórico, es una responsabilidad. Por supuesto que no tengo muy claro cómo hacerla, ¿no?
Ninguna.
No, claro. Pero sí creo que algo con estar atentas a esto, qué decimos cuando decimos, a quiénes les hablamos, qué pensamos que es el feminismo es un problema en sí mismo, es una causa en sí mismo, o es un lugar de disputa social con un horizonte emancipatorio, y en ese sentido no puede ser nunca un problema solo de mujeres, por ejemplo.
Y como militante lesbiana y que venís hablando desde la disidencia sexual, muchas veces se han hablado distintas lesbianas históricamente deconstruidas de que ellas no eran mujeres, como negándose a entrar dentro de la categorización de mujer. ¿Cómo se relaciona esto con la sororidad y con los vínculos que nos unen con otras mujeres en esto de negar como esa categoría mujer que el patriarcado nos propone como la única posible?
Sí. Hay muchos modos ahí de responder. A mí me gusta un poco la propuesta de Wittig, que es una teórica francesa, que fue importante también en los modos de pensar el lesbianismo y que tuvo incluso traducciones que yo creo que no son necesariamente las que Wittig estaba pensando. Pero una de las cosas que dice allí esta francesa es que las lesbianas no somos mujeres porque rompemos el contrato heterosexual. Digamos, como declinamos el matrimonio, que es el lugar asignado a nuestra existencia, dejamos de ser mujeres. Tiene que ver con una lectura de corte marxista y de corte de clase en ese sentido. Bueno, ¿cómo nos desplazamos de ese lugar asignado? No es la figura de aquellas que abandonan a sus compañeras. No, es la figura de aquellas que abandonan el lugar asignado, coercitivo, por la sociedad patriarcal. Entonces, desde allí, para mí sí tiene sentido decir que las lesbianas no somos mujeres. En ningún sentido yo interpreto eso como la pérdida de mi articulación y de mi alianza y de mi hermandad en algún sentido con las mujeres, porque por lo pronto fuimos sociabilizadas como mujeres, y de hecho yo por la calle a veces me perciben como mujeres, alguna vez como varón también, pero muchas otras veces como mujer. Es decir que no es tampoco una cuestión individual en ese sentido. Me parece que hay que poder darle un contexto de interpretación a esa figura, y es la declinación de esa identidad coercitiva, no es el abandono de una alianza. Para mí lo interesante del lesbianismo, como muchos otros movimientos críticos al interior del feminismo, es que permite pluralizar los modos de comprender el sujeto del feminismo, que claramente no puede quedar recluido en las mujeres. Insisto con este lugar, ¿no? Que el feminismo viene pensando y transitando hace muchísimos años. Me parece que la figura de lesbianas feministas es interesante en ese sentido, vamos, porque reivindican una causa común y permite pensar una proliferación de sujetos políticos y pensar justamente una alianza mucho más radical, digamos, ¿no?
Perfecto, que interpele a otros sujetos, no necesariamente mujeres.
Exacto. Y a las mujeres también, creo que hay algo interesante en pensar esa diversidad de encuentros. Yo me siento sumamente cercana a experiencias de mujeres en un montón de sentidos. Justamente la pedagogía afectiva que mencionaba es una pedagogía dirigida a las mujeres fundamentalmente, la que tiene como horizonte el amor romántico, la familia, como lugar de realización, de éxito y de reclusión de nuestra sociabilidad. Bueno, romper con eso fue romper con una pedagogía femenina. En algún sentido, sí, soy lesbiana, porque mi pertenencia comunitaria, mi lugar de enunciación, ciertos modos de presentarme en el mundo tienen que ver con esa comunidad lésbica, pero en otro lugar, por supuesto, que me siento sumamente aliada y aparte de esto, hay lesbianas que se piensan mujeres y hay lesbianas que no, y hay muchos modos de ser mujer y hay muchos modos de ser lesbianas. Lo interesante es reconocer esos modos y ninguno como excluyente del otro, sino como lugares de posibles alianzas y redes políticas.
¿Por qué te parece necesario o importante que estos temas que traemos estén en un lugar como este, en un centro como el CONEX, donde generalmente pasan espectáculos y hay gente que quizás no está familiarizada con el feminismo? ¿Por qué es importante venir a estos espacios a hablar de nuestras, nuestras problemáticas y nuestras declaraciones políticas?
Porque justamente el feminismo es un movimiento emancipatorio, un horizonte de lucha, una serie de valores y de estrategias de intervención en nuestra vida diaria y en nuestro futuro, digamos, en el mundo que queremos construir. Cuando el feminismo queda recluido, por ejemplo, en la academia o en espacios solamente militantes, igual la militancia se encarga de hacer eso todo el tiempo, justamente de ir y acercar este discurso. Me parece que está en un lugar como acá, como el CONEX, tiene que ver con esa instancia de difusión, por decirlo de alguna manera, de democratización de estas herramientas y de intentar colectivizar estos saberes y estas luchas. Así que me parece fundamental, como creo que tiene que estar en todos lados, en las escuelas, en las plazas, en las calles, en las marchas, en la televisión, en el poder jurídico, médico. Ojalá. Y también en el CONEX.
Locademia de Feministas, Ciudad Cultural CONEX. Transmisión especial.